Ser Podcast.
Acaban de terminar ya los registros de la UCO en las sedes de Acciona en Bilbao, en Madrid, y también en el despacho del que fue hombre fuerte de esta empresa en Navarra, el director de construcción de Acciona en España, y al que despidieron en mayo, cuando se destaparon los supuestos vínculos entre la empresa y la trama de Cerdán, Ábalos y Koldo. Los registros los ha ordenado el juez que investiga si estos tres cobraron mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública a empresas con Acción a la cabeza. Sabemos que estos nuevos registros vienen motivados por un nuevo informe de la Guardia Civil sobre el patrimonio de Santos Cerdán, pero todavía no conocemos la concreción de lo que incluye ese informe. Ahora mismo se lo contamos, pero antes, una noticia terrible de esta tarde, y es que finalmente ha muerto la mujer de Barcelona que llevaba un mes en el hospital agonizando por la paliza que le dio su novio. El tipo se saltó la orden de alejamiento, la golpeó brutalmente. Él está detenido desde entonces y ella, como digo, después de un mes de agonía, ha terminado muriendo hoy. Radio Barcelona, Andrea Villoria.
Había denuncias previas en este caso, incluso orden de protección, y aún así el acusado ha logrado matarla. La víctima ha muerto esta tarde en el hospital, donde ingresó en estado crítico el 18 de octubre. Aquel mismo día, los servicios de emergencias la encontraron en la calle, en San Martí, gravemente herida. Al día siguiente, los Mossos detuvieron a su pareja, un hombre de 30 años, que se había saltado una orden de alejamiento que tenía justamente por maltratarla. Y es que en agosto, el hombre ya había sido detenido por la Guardia Urbana de Badalona a raíz de la denuncia de un testigo que había visto cómo la maltrataba. En sede judicial, sin embargo, como pasa a menudo por los ciclos de la violencia machista, la mujer se negó a declarar contra él. Aún así, el riesgo era tan grande que el juez interpuso prohibición de comunicación y orden de alejamiento. No sirvió de nada. En octubre le mandó a prisión por intento de homicidio y ahora la acusa ya de asesinato machista. Con ella son 37 las mujeres asesinadas en lo que va de año.
¿Qué tiempo vamos a tener este fin de semana? Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. La lluvia todavía tendrá protagonismo, pero con muchas pausas, incluso algunos momentos de sol. Especial atención, entre mañana al mediodía y la madrugada del domingo, la lluvia se extenderá de manera intensa por prácticamente todo el interior peninsular, las Rías Baixas de Galicia y finalmente también afectará al norte de Cataluña. El domingo, chubascos menos intensos y temperaturas aún altas.
Y esta noche vienen a la cena de los idiotes Sara Salamo, Ángeles Caballero, Manuel Javois y Jesús Gallego. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Preparado?
Tengo un dilema impresionante.
¿Para tanto es? O sea, tú sabes que esto genera expectativa y luego igual hay un bluff.
Es un dilema que va a levantar pasiones.
O sea, ¿se va a estar tiempo hablando del dilema de Gallego?
Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí.
Vale.
Puedo equivocarme, pero creo que sí, ¿eh?
Yo confío mucho en ti, lo sabes.
No te voy a defraudar.
Esta noche Gallego en los idiotes, pero antes, hora 25 de los... hora 25 deportes.
Alcaraz espera rival para la semifinal del torneo de maestros de mañana. Saldrá del partido que enfrenta al alemán Zverev y al canadiense Alisiain. Y vamos a estar en Tiflis, donde mañana jugará la selección española de fútbol, partido de clasificación para el Mundial ante Georgia. Podemos casi conseguir matemáticamente la clasificación para el Mundial.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
Vamos ya con lo que sabemos de los registros de la UCO en las sedes de Acciona. El juez ha ordenado esos registros después de recibir un informe de la Guardia Civil en el que, según detallan a la SER, fuentes de la investigación, se concreta de forma pormenorizada en ese informe el supuesto lucro obtenido por Santos Cerdán gracias al presunto amaño de obra pública. Javier Bañuelos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el origen del registro a las sedes de Acciona de Madrid y Bilbao ha sido un nuevo informe de la UCO, informe patrimonial de Santos Cerdán, que según ha sabido la SER, acota el origen del supuesto lucro que habría obtenido gracias a su presunta participación en el amaño de obra pública, en especial a través de Servinavar y los contactos que habría mantenido con antiguos empleados de Acciona. Según detallan a la SER fuentes de la investigación, este informe detalla de forma pormenorizada esa secuencia del dinero que podría estar oculto en las ganancias de las empresas que se llevaron esos contratos públicos. De ahí que hoy se hayan precipitado estos registros en busca de más documentación. La Guardia Civil Aymar sigue buscando pruebas que acrediten esas supuestas mordidas, recordemos, de 620.000 euros. Mantienen su lupa en la ampliación del puente del Quinto Centenario en Sevilla, contrato de 71 millones, que se llevó a Acciona en una UTE con dos empresas, Tecade y Frisinet, La Guardia Civil precisamente ha visitado hoy estas dos empresas para llevarse documentación. También en Sevilla han registrado el despacho del exdirector de Construcción de Acciona, Justo Vicente Pellegrini, que recordemos fue despedido el pasado mes de junio. Fuentes de la investigación confirman también que los agentes de la UCO han registrado las sedes de dos cooperativas vascas, Ercolán y Norán, también bajo sospecha por sus lazos con Servinavar. Aymar, no ha habido detenciones en ninguno de estos registros.
Gracias, Javier. La UCO ya fue hace 5 meses a la sede de Acciona a pedir documentación cuando se destapó todo lo de Cerdán, pero la Guardia Civil no registró la sede de la empresa entonces. Pidieron documentación. O sea que, a pesar de las sospechas de los investigadores sobre estos 5 contratos de los que nos hablaba Javier Bañuelos, la sede de Acciona no había sido registrada hasta hoy. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Buenas tardes. Acciona, miembro del IBEX 35, es la mayor empresa de las involucradas en la supuesta trama y la que pagó el grueso de los 620.000 euros en posibles comisiones, según la investigación. La causa analiza un total de 5 contratos de obra pública supuestamente amañados, a cambio de los cuales la entidad pudo abonar mordidas a Santos Cerdán, Ábalos y Koldo. Figura como investigado en el procedimiento quien fuera delegado de la compañía en Navarra, Fernando Merino, que habría tejido en aquel territorio sus relaciones con Cerdán y Koldo. En 2021 fue cesado por Acciona por estar relacionado con otra empresa con similar objeto social. Tras estallar el caso, en julio pasado, la empresa despidió al director de Acciona Construcción para toda España, Justo Vicente Pellegrini, por no cumplir con la responsabilidad, invigilando, y anunció la ruptura de toda relación con Servinavar 2000, la empresa supuestamente vinculada a Santos Cerdán y Anchón Alonso, la pequeña firma empleada para canalizar las irregularidades.
Los dos hombres jóvenes que lanzaron explosivos en abril al interior de la sede del PSOE en Santander, mientras dentro se estaba celebrando un acto de memoria histórica con decenas de personas allí, estos dos hombres tienen vínculos con la Falange Española. Hoy se ha levantado el secreto de sumario y ahí se confirman estos vínculos, incluyendo fotos haciendo el saludo fascista y búsquedas en Google sobre cómo fabricar aquellos explosivos. Había 70 personas dentro de la sede cuando ellos la atacaron, cuando lanzaron dentro los explosivos. Una chica joven, una militante muy joven, tuvo el coraje de agarrar aquellos explosivos y lanzarlos fuera de la sede, donde terminaron explotando. Radio Santander, Miren Azcue.
Fuentes cercanas a la investigación han avanzado a la cadena SER contenidos del sumario que confirmarían su autoría. Se han estudiado sus teléfonos móviles y, según estas mismas fuentes, los datos recabados relacionarían a los sospechosos con el ataque. En la causa se recogen conversaciones que les vinculan con lo ocurrido, realizaron búsquedas de la zona en Google y recabaron información sobre cómo hacer un compuesto para que explote. El sumario recoge que en esas comprobaciones, además, se constata su vinculación con grupos de ultradereche e incluso su relación con Falange Española en Cantabria. Existen, de hecho, fotografías en las que aparecen haciendo el saludo fascista. La decisión de levantar el secreto de sumario permitirá que las partes personadas tengan acceso a unas diligencias que hasta este momento solo podían conocer la magistrada instructora y el representante del Ministerio Fiscal. El caso continúa en fase de instrucción y pasa a estudiarlo la sección contra delitos de odio y discriminación de la Fiscalía. Los dos acusados están en libertad con cargos.
El juez deja a un paso del banquillo a Íñigo Errejón por la denuncia de Elisa Moulia. Errejón va a recurrir, pero el juez que ha instruido el caso da credibilidad al testimonio de Moulia, que contó 3 episodios en una misma noche de supuestos tocamientos y un beso no consentido por parte de Errejón. En ninguno de los casos hay testigos. Errejón asegura que no hizo nada sin consentimiento de Moulia, pero dice el juez que el caso tiene que ir a juicio para que sea el tribunal quien valore los indicios. Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes. El juez Carretero propone juzgar a Errejón por una presunta agresión sexual continuada a Moulia. Considera que hay indicios suficientes y que debe ser en un juicio donde se dirima si la versión de la actriz es definitivamente creíble. Y lo dice porque los testigos que han declarado no presenciaron los hechos. Las periciales que ambos presentaron dan la razón a cada uno de ellos y la documental del político, una batería de mensajes con la actriz, no desvirtúa su relato. Sostiene, de hecho, el juez que la declaración de Moulia, que prestó en aquel polémico interrogatorio por las formas del magistrado, es el principal indicio incriminatorio contra Errejón. No hubo contradicciones ni vaguedades en su relato, fue coherente y se respalda además en elementos periféricos. El exportavoz de Sumar en el Congreso ya ha anunciado que recurrirá. Moulia ha celebrado la decisión del juez como una prueba de que nadie está por encima de la justicia.
Esta medianoche termina el plazo legal que tienen las comunidades para crear el registro de los médicos que se declaran objetores para no tener que practicar abortos. La Comunidad de Madrid es la única comunidad de toda España que se ha negado a crearlo y a esta hora mantiene ese pulso que le está echando al gobierno. Madrid se queda sola, incluso entre el resto de comunidades gobernadas por el PP, porque todas las demás al final sí acataron la obligación legal de crear ese registro. Obligación que, por otra parte, Madrid ha acatado sin problemas cuando el registro de objetores era para la eutanasia. En este caso, con el aborto, Madrid ha decidido ir a la guerra. Quedan 4 horas para que termine el plazo y ahí siguen. Javier Carrera.
Vuelve Ayuso a declararse en rebeldía, pero esta vez no le sigue nadie, ni siquiera las autonomías del PP que dependen de Vox. Madrid ya intentó esta semana liderar la negativa a entregar los datos de los cribados. Tuvieron que recular y ahora aprovecha el registro de objetores para buscar otro enfrentamiento. El plazo que dio el ministerio para ponerlo en marcha acaba hoy, pero la consejera de Sanidad de Ayuso, Fátima Matute, ya ha dejado claro que no lo harán si no les obliga un juez.
No vamos a señalar ni a perseguir. Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer.
La realidad es que Madrid ya tiene un registro de objetores similar para la eutanasia. Además, Baleares y Aragón, las otras comunidades inicialmente insumisas, han obedecido, pero Ayuso ha preferido seguir la línea que marcó hace un mes.
No se va a señalar en la Comunidad de Madrid, pues váyanse a otro lado a abortar.
Ahora el gobierno tiene 2 meses para llevar a Madrid ante el contencioso administrativo. De momento la ministra tira de ironía recordando que el plazo acaba a medianoche. Aún, dice Mónica García, están a tiempo.
Por cierto, la Comunidad de Madrid está pidiéndoles a los centros de atención a las víctimas de malos tratos que dependen de los ayuntamientos, la comunidad les está pidiendo datos sobre los fallos de las pulseras antimaltratadores. El Ministerio de Igualdad dice que esto pone en riesgo la seguridad de las víctimas porque implica hacer circular esos datos muy sensibles de estas mujeres por canales que no son seguros. Mariola Leurido, buenas tardes.
Buenas tardes. En solo 2 días, con máxima urgencia, deben enviar los ayuntamientos a la Comunidad de Madrid los datos sobre los fallos de las pulseras de los últimos 2 años y sobre las mujeres que han llevado o llevan el dispositivo Cometa. Se lo pide a los centros de atención a las víctimas la directora general de la Mujer, Patricia Reyes, en una carta que les envió ayer mismo. Después de publicar la noticia a la cadena SER, el gobierno de Ayuso señala en una nota que lo hace para poner luz y dimensión a este problema y acusa a Igualdad de minimizar este grave fallo, dice, en el sistema de protección de las víctimas. El ministerio lo desautoriza, dice que no tiene competencias para el manejo de estos datos porque son propiedad de Igualdad, que puede poner en riesgo la seguridad de las mujeres al circular fuera de los protocolos establecidos información sensible, y le advierte de que cualquier uso de estos datos con fines distintos a la protección de la víctima va contra la ley, y le insta a usar los canales seguros. Si quiere la información, pues que se la pida a la Delegación contra la Violencia de Género.
Mariola, gracias.
Hasta luego.
El gobierno se revuelve ante la obligación legal que aprobó ayer el Congreso para que Renfe tenga que volver a indemnizar a los usuarios de trenes de media y larga distancia cuando su tren se retrase más de un cuarto de hora. Esto lo propuso el PP y lo aprobaron con Vox, Junts, Esquerra, Podemos y el BNG. Ayer ya el gobierno empezó a difundir que iban a buscar herramientas legales para no tener que cumplirlo, porque consideran que eso dejaría a Renfe en una posición de competencia imposible con las empresas Uigo e Irio. Hoy el ministro Óscar Puente le ha contestado en Twitter: veremos, a un usuario que hacía referencia a esta obligación de recuperar la política de indemnizaciones altas. Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP.
Nosotros tenemos que decirle a Óscar Puente que las leyes están para cumplirlas. ¿Qué es eso de que un ministro anuncie, una vez que se aprueba una ley en el Congreso de los Diputados, que van a buscar la forma, la fórmula de no cumplirla? ¿Pero qué gobierno tenemos en España? ¿Pero qué gobierno de vagos y maleantes preside Pedro Sánchez?
Miguel Tellado, secretario general ya del Partido Popular, que lo ascendieron hace meses. El ministro de Consumo, Pablo Agustinduy, apoya a su socio de gobierno. Lo ha dicho en La Sexta.
A mí me parece bien que Renfe ofrezca a sus consumidores, ¿no?, a sus usuarios, el mejor trato posible. Pero creo que lo que dijo el ministro tiene toda la lógica del mundo. Le fijamos a Renfe unas condiciones que no ofrecen los operadores privados. Entonces, a mí me parece muy bien que se recuperen esas indemnizaciones, pero que lo pongan los operadores privados también, ¿no? Porque es que entonces, ¿qué pasa? Está lo público para desarrollar, construir, ocuparse de la inversión, de la infraestructura, de la seguridad, y estos vienen solo a llevarse el beneficio. No puede ser.
Hora 25 de Los Negocios, edición de viernes.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Pablo Anzola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los huevos son ya el alimento que más sube de precio el último año y hoy vamos a intentar explicar este encarecimiento que supera el 20% en 12 meses y a ver también si detrás hay o no algo más que el nuevo brote de gripe aviar.
Sí, los huevos suben, no cabe duda, pero una vez que pase esto, una vez que pase aves migratorias, que son 15 días, es una cosa puntual.
A 3 euros, euros que me están cobrando a 4, a 5, ¿eh? Sí, que se nota moito, eu só, pues é todo.
El sonido de esta misma mañana en Santiago de Compostela, en Galicia, y lo cierto es que esos huevos de los que se está hablando en la calle son los grandes protagonistas también de los datos de inflación que hoy ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Los huevos se han encarecido un 22,5% en 12 meses, o lo que es lo mismo, y vamos al ejemplo claro, la misma docena que hace un año costaba 2,50 euros, ahora se está pagando casi a 3,10. Es llamativo además como el precio llevaba varios meses prácticamente estancado sin cambios y como solo en el último mes se ha disparado casi un 6%. Adela Molina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es cierto que esta subida coincide en el tiempo casi exactamente con el brote de gripe aviar del que venimos hablando, pero ¿es solo eso lo que explica la subida? ¿Qué están diciendo los productores?
Bueno, pues el sector dice que la subida no se explica solo por la gripe aviar. Sí que reconocen que la enfermedad, que además está dando a nivel mundial, ha reducido la oferta global, pero la producción también se ha visto afectada por los cambios en los modelos de explotación de gallinas en jaula, por ejemplo, a tenerlas en suelo, lo que incrementa los costes. A esto se suma además el incremento de la demanda, que ha subido un 20% desde 2019. Un combo que, como señala Mariluz Santos de Federovo, da como resultado lo que estamos viviendo.
Menor oferta, una demanda firme e importante, tiene como consecuencia tensión en los precios, tanto en España como a nivel de la Unión Europea.
El Ministerio de Agricultura comparte que la subida está sobre todo relacionada con el aumento de la demanda y los costes, pero minimiza el impacto de la gripe aviar. Luis Planas es el ministro.
La evolución de los precios en el mercado de los huevos no viene de ahora, no es en relación con estas incidencias de sanidad animal, sino que se ha venido produciendo desde el año 2021 de forma progresiva.
El gobierno recuerda que la producción de huevos en España es un 20% superior a la demanda y descarta por completo el desabastecimiento a causa de la gripe aviar.
Los huevos son el alimento que más sube, le siguen el chocolate, el cacao, la carne de vacuno, pero más allá de la cesta de la compra, la vida ha seguido encareciéndose en octubre según el dato que ya ha confirmado el INE. La inflación escala hasta el 3,1%. Ese ritmo de subida de precios es el más alto de todo el año, casi en año y medio de hecho, y octubre ha sido además el quinto mes consecutivo de subidas del IPC. ¿Qué está tirando de los precios? ¿Qué es lo que más sube? Bueno, pues la electricidad, que se encarece en octubre más que el año pasado, y también el transporte, especialmente los vuelos internacionales.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
Amazon is on track to pour more than $100 billion into CapEx this year.
Microsoft says it plans to spend.
Y este sonido, el de las inversiones millonarias en inteligencia artificial, es uno de los que lleva casi toda la semana provocando fortísimas caídas en las bolsas. Por temor a que se esté apostando demasiado por la inteligencia artificial, por temor también a que el rally en bolsa de los últimos meses sea algo así como una burbuja, y también a que todos los beneficios prometidos finalmente no lleguen. Bueno, y la cosa en Wall Street está algo más relajada. El Nasdaq ahora de hecho está subiendo unas décimas, pero lo cierto es que termina una semana de vértigo en los mercados. Edu Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Edu, de hecho el IBEX 35 ha caído con fuerza hoy más de un 1%, la misma semana en las que ha tocado máximos históricos.
Sí, de hecho se queda por encima de los 16.300 puntos después de una semana en la que ha tocado los 16.600, concretamente el martes. Hoy, como dices, se deja más de un 1%, con Acciona como protagonista de las caídas, dejándose más de un 7% de cotización. Le siguen Colonial y Merlin Properties con bajadas superiores al 5%. Tenemos prácticamente toda la tabla del selectivo español en rojo. Solo se salva el sector energético, con Naturgy a la cabeza. El rojo tiñe también el resto de mercados europeos. Hoy es el índice de Milán el que más sufre y cede un 1,7%.
Muestra de esos vaivenes es que el índice del miedo, el VIX, el que mide la volatilidad en los mercados, se dispara esta semana casi un 10%. Incertidumbre, por tanto, en las bolsas ahora que muchos índices están ya en máximos históricos.
La primera ministra de Japón presume de dormir lo mínimo posible. Dice que entre 2 y 4 horas al día. Porque dice que es lo que hacía Margaret Thatcher y que a ella le funcionaba. Y como consecuencia de lo poco que duerme la primera ministra, ha empezado a poner reuniones a horas intempestivas. Y eso ha abierto un debate nacional sobre el tiempo de trabajo, porque allí en Japón las extenuantes jornadas laborales son costumbre y se vinculan a la baja tasa de natalidad. Victoria García.
En Japón sigue aumentando el karoshi o las muertes por exceso de trabajo. También el agotamiento laboral no ayuda para que las parejas pongan su granito de arena y aumente la baja natalidad del país, como decías. Con la llegada de Sanae Takaichi, muchos pensaron que esa presión laboral iba a aliviarse, pero ella enseguida dijo: yo con 2 o 3 horas de sueño me arreglo, mi prioridad es trabajar, trabajar y trabajar, aunque quizás no sea bueno para mi piel dormir tan poco tiempo. Lo mismo que hacía su adorada y admirada Margaret Thatcher, la que fuera primera ministra conservadora del Reino Unido.
Margaret Thatcher.
Pero esta semana ha levantado ampollas entre sus colaboradores más cercanos al convocar una reunión para estudiar unas partidas presupuestarias a las 3 de la mañana. Su marido, de quien se divorció y se volvió a casar años después, dice que es complicado su calendario de sueño para la vida familiar.
Y nos queda la mirada de Xavi Vidal Folk.
Por su repugnante trato a las mujeres, esta semana Donald Trump se lleva el galardón a la sordidez. La Cámara de Representantes, o sea, el Congreso de los Estados Unidos, votó a favor de obligar a la Casa Blanca a publicar unos vídeos del magnate Jeffrey Epstein, dedicado al tráfico de prostitutas y que luego se suicidó en la cárcel. En esos vídeos reconoce que el ahora presidente pasó horas con una de las víctimas y que sabía lo de las chicas menores de edad. Políticamente, el interés de esa votación fue que un grupo de diputados republicanos se sumó a los demócratas y así el presidente la perdió, pese a sus enormes presiones. Además, el episodio profundiza la brecha entre Trump y su movimiento populista MAGA, Make America Great Again. Pronto veremos qué dice el Senado. Desde el punto de vista de la dignidad pública, sin embargo, este asunto va mucho más allá, porque refuerza la impresión de otros episodios que muestran la verdadera naturaleza moral del presidente ultra. El anterior fue el soborno de $130,000 para una actriz porno con la que practicó sexo extramatrimonial a fin de que guardase silencio. Fue condenado en mayo del año pasado. Es la primera sentencia penal contra un presidente norteamericano. Y aún hay otro caso resonante anterior, la grabación en Hollywood en que Trump manifestaba estas cosas que les diré ahora y que da asco repetir, aunque sea necesario. Me atraen las mujeres bonitas automáticamente. Las empiezo a besar, es como un imán, no puedo ni esperar, a lo que añadía Trump. Y cuando eres una celebridad te dejan hacer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras, agarrarlas por el coño, puedes hacer de todo. Así es el individuo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.